¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Aquel que tenga salud tiene esperanza, y aquel con esperanza lo tiene todo. Proverbio árabe.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. 8:17 minutos en la mañana de este jueves, que estamos a 16 de mayo, año 2024. Miren, a principios de semana se desató una especie de guerra pública entre Google y OpenAI sobre el tema de la inteligencia artificial y de quién mostraba los mayores avances, la mayor cantidad de funcionalidades. Y entonces, ayer veía yo, y no les miento, con asombro y espanto, cómo la nueva funcionalidad de ChatGPT, el 4.0 o 4.0, no sé cuál de las dos, porque se ve como raro.
No se identifica bien.
Sí, como una O o un cero. Bueno, el asunto está en que tú interactúas con eso como si está vivo. Y tú le preguntas y te responde. Sí, sí, sí. Tú le preguntas, te responde con esta naturalidad. Ajá. Y entonces, por ejemplo, decían en una prueba que hicieron, ok, mira, quiero que me hagas, que me narres un cuento, que me narres una historia. Entonces comienza la voz. Tal cosa. Entonces ponlo
así
más
con calidez.
Sí, sí,
así,
sí. Entonces ponlo más dramático. Ah, ¿lo quieres más dramático? Pues aquí te va. Entonces iba más dramático. Tal cosa, todavía más. Ajá, ya sé lo que quieres.
Y lo van dirigiendo y respondiendo. Óyeme,
pero así como te estoy diciendo.
Qué susto.
Entonces luego dice la persona, ok, ahora quiero que sea dramático, pero que termines cantando. Entonces lo hace dramático y termina cantando esa
¿Y
voz.
¿Y qué vamos a hacer ahí?
Entonces decía, oye, esto pica y se extiende. Entonces, ¿qué ocurre? Me recordó cuando Yuval Harari,
ajá, sí,
en uno de sus libros, ya no recuerdo cuál, porque son todos tan buenos.
Son buenísimos.
Pero creo que es el de siglo XXI, algo así, en el que él hablaba de la muerte de la muerte. Y él hablaba precisamente sobre cómo...
¿El fin de la muerte?
Uh-huh. Sí. Es decir, estamos ante las puertas de lo que él mismo estaba hablando, el fin de la muerte. Y mucha gente no entendía el concepto. Y él decía, bueno, lo que pasa es que con toda la tecnología serán posibles hacer muchas cosas que van a permitir que nuestros seres queridos pues vivan a través de la tecnología. Y eso era lo que él se refería. Mm. Entonces...
Tú te refieres al libro 21 lecciones para el siglo XXI, para las personas que toman nota.
Sí. Ahí está. Así que yo soy medio maloso con los nombres.
Sí, no, pero para eso existe, tú sabes, sí, una vez uno lo busca.
Pero en ese libro él habla específicamente sobre cómo con la tecnología estábamos en las puertas. Primero, para alargarnos la vida física a través de los adelantos de la ciencia. Y luego, cómo a través de la tecnología, bueno, pues podíamos, y toda la información que nosotros mismos vamos subiendo a la web, pues nos va creando...
una vida paralela.
Exactamente.
Digital.
Exactamente.
Ya. Una historia, además.
Dicho esto, entonces tenemos la historia de un hombre que convirtió a su padre muerto en un chatbot. Estamos hablando... De un caso que es interesante que lo veamos, porque va poniendo en perspectiva nuestra relación desde el más acá con el más allá.
Bueno, se trata del caso que en el 2016 un señor llamado James Ballows recibió una noticia, y es que a su papá le habían diagnosticado un cáncer terminal. Ese diagnóstico coincidió con una época en la que este señor, James Ballows, estaba haciendo trabajos relacionados con inteligencia artificial. Entonces se propuso un proyecto personal relacionado con esto. ¿Cómo conservo a mi papá utilizando la inteligencia artificial que estoy empezando a manipular? Y si puedo hacer algo interactivo con esto y demás. Entonces él pensaba en cómo tener una forma de conservar sus recuerdos de forma más entrañable y tener algo de la esencia de la personalidad maravillosa de su padre para conservarlo, señores. No es la voz así como que por la esencia, emociones, formas. Entonces, antes de que su padre falleciera en 2017, James convirtió lo que había grabado en un chatbot con tecnología de inteligencia artificial que podía responder preguntas sobre su vida con la voz de su papá.
Wow.
El salto de la ficción a la realidad.
Así es. La ciencia ficción ha explorado durante años el uso de la inteligencia artificial para devolver artificialmente la vida a las personas, pero ahora, gracias a los avances tecnológicos, es posible lograrlo en la vida real. En 2019, James convirtió su chatbot, como decían Rey y Cynthia, en una aplicación y le llamó Hereafter AI, y que permite a los usuarios hacer lo mismo con sus seres queridos. Agrega que si bien el chatbot no eliminó el dolor por la muerte de su padre, sí le brinda más de lo que de otro modo habría recibido. No es él perdiéndose en un recuerdo confuso. Tengo este maravilloso compendio interactivo al que puedo recurrir. Qué bonito eso.
Y dice que mientras los usuarios de Hereafter AI pueden subir fotos de su ser querido para que aparezca en la pantalla de su teléfono inteligente o computadora cuando están usando la aplicación, otra empresa que usa la inteligencia artificial para convertir a las personas en chatbots fue mucho más allá. Wow. Entonces, Deep Brain AI de Corea del Sur crea un avatar de una persona basado en horas de video y audio que capturan su rostro, su voz, sus gestos. Estamos clonando la semejanza de las personas hasta en un 96,5% de similitud a la persona original. Esto lo dijo Michael Young, director financiero de Deep Brain. Así que en general, la familia no se siente incómoda hablando con el familiar fallecido, aunque sea un avatar de inteligencia artificial. La compañía cree que esta tecnología puede ser una parte importante del desarrollo de una cultura de morir bien, en la que nos preparamos para nuestra muerte con antelación, dejando historias, relatos y recuerdos familiares como una forma de legado vivo. ¿Ya van entendiendo a lo que estamos hablando de la muerte de la muerte?
Bueno, el proceso por ahora no es barato. Los usuarios no pueden crear el avatar por sí mismos. En cambio, tienen que pagarle a esta empresa $50,000 por el proceso de filmación y creación de su avatar. A pesar de este alto costo, algunos inversores confían en que va a ser un servicio popular. Deep Brain ya recaudó $44 millones en su última ronda de financiación. Sin embargo, hay una psicóloga, Laverne Antrobou, dice que se debe tener mucho cuidado al utilizar esta tecnología del duelo en momentos de intensa emoción. La pérdida es algo que nos sorprende, explica. Puedes pensar que estás muy cerca de estar bien, pero algo puede hacerte retroceder en ese proceso. La idea de que luego puedas tener la oportunidad de escuchar su voz y escuchar sus palabras pronunciadas a través de ellos mismos puede resultar muy desconcertante. Ella añade, esta psicóloga también, que la gente no debería apresurarse a utilizar el chatbot de un ser querido que ha muerto. Dice ella, tienes que sentirte bastante estable antes de usar algo como esto.
Claro.
Tómate las cosas muy lentamente.
Sí, y mira, pienso ahora en María Elena Swat con este tema de el auge de la tecnología del duelo, como hemos estado conversando con ella sobre eso. Interesante. Y es que la forma en que lloramos es específica de cada uno de nosotros, pero eso no significa que no haya experiencias comunes. La burocracia es una de ellas. Los bancos, empresas y sitios de redes sociales que utilizó tu ser querido necesitarán que completes una serie de trámites para cerrar cuentas y finalizar suscripciones. Y eso a veces es bien complicadito. Estuve mirando más de 2 docenas de empresas y tuve que llamar a todas y a cada una de ellas para contarles sobre mi pérdida. Eso cuenta la británica Eleanor Wood, de 41 años. Su marido, Stephen, murió en marzo del año pasado tras una grave enfermedad. Algunas de las empresas eran geniales y sencillas. Algunas eran completamente incompetentes e insensibles. Crearon más estrés y angustia en un momento en el que yo ya estaba en mi peor momento emocional. Y para reducir la carga administrativa de las personas que atraviesan un duelo reciente, Sered es una plataforma en línea de Reino Unido que se pone en contacto con organizaciones del sector privado en su nombre. ¿Qué hace el usuario? Bueno, carga la documentación requerida y la lista de todas las personas con las que debe contactarse. Y esta compañía, Settle, escribe y envía automáticamente los correos electrónicos. El usuario puede volver a iniciar sesión después para entonces comprobar que las empresas en cuestión respondieron y que se solucionaron los problemas. Imagina, eso le facilita a la gente.
Eso le facilita muchas cosas. Pero bueno, el sector de la tecnología del duelo, también llamado tecnología de la muerte, está valorado actualmente
ay, Dios mío,
en 123 mil millones a nivel mundial, más que muchas otras áreas. Sí. Les repito, el sector llamado también tecnología de la muerte o tecnología del duelo está valorado actualmente en más de 123 mil millones de dólares a nivel mundial. Y esto según el sitio web de noticias TechRound. Ese crecimiento fue impulsado por la pandemia del coronavirus. Lo que hizo la COVID-19 fue resaltar la importancia de la vida, dice este señor editor en jefe David Suffer, enfatizando que ayudó a romper algunos de los tabúes en torno a la muerte y a poder hablar sobre ella. Y esto a su vez nos llevó a aceptar cada vez más la tecnología como parte del proceso del duelo. Es importante poder notificar a muchas personas a la vez, recordarlas a través de grabaciones de voz o de mensajes visuales. Pero Suffer cree que esta tendencia tiene un significado aún más profundo. Cuando la tecnología evoluciona para resolver problemas tecnológicos, eso es bueno. Pero cuando ayuda a resolver problemas no tecnológicos, como el proceso de duelo, dice él, ese es el verdadero propósito de la tecnología. Sin embargo, la psicóloga vuelve y dice, no hay sustituto para el apoyo humano cuando se trata de superar el duelo.
Por supuesto. Y eso, lejos de, puede convertirse en una especie de retranca, de ancla, de tú quedarte atado ahí en ese pasado. Y eso es muy peligroso porque estás jugando con emociones. Sí. Estás jugando con algo que es natural, que es el cierre de la vida. Es decir, lo natural es que todo comienza y todo termina en un momento. Uh-huh. Y si nosotros nos esforzamos en perpetuar esto a través de la tecnología, pues hay muchas cosas que se pueden trastocar.
Claro. En el proceso, sí.
En 20 años, ¿cómo se estará hablando de esto?
Ay, no
sabemos.
Idea,
en 30 verdad. Años. Ya esas son cosas que lo verá Elizabeth y sus hijos. Sí. Pero uno dice, pero bueno.
Sí.
Pero mira, vuelvo un paso atrás sobre el tema del chat GPT y de lo que está ocurriendo con el lanzamiento de este lunes, porque realmente es algo que viene a seguir revolucionando cómo estamos interactuando con el tema de la inteligencia artificial. Miren, a través de el nuevo chat GPT 4o, que es de Omni, ya encontré la respuesta, que va a estar disponible de forma gratuita para todos los usuarios, aunque los suscriptores van a poder hacerle más consultas. Tiene, por un lado, conversaciones fluidas y emotivas. Sí, escuchó bien.
Como tú explicabas ahorita.
Sí, emotivo todo. Según OpenAI, esta nueva tecnología es capaz de responder a peticiones de audio, es decir, preguntas u órdenes en voz alta de los usuarios en un promedio de 320 milisegundos, un tiempo similar al que tarda un ser humano en responder en una conversación en inglés. Y los usuarios pueden interrumpir a la IA en cualquier momento. También este modelo es capaz de generar voz en una variedad de estilos emotivos, como dramático, sarcástico, lo que le estaba haciendo el cuento.
Esto está interesante. Y mira, dice que esta nueva versión es mucho más rápida que las anteriores y que fue programada para tener un tono, como tú decías, Rey, más conversacional y cálido, e incluso a veces de coqueteo en sus respuestas a los requerimientos de los usuarios. Y durante la demostración, creo que lo comentábamos el día pasado, esta inteligencia artificial le dijo al presentador, me estás haciendo sonrojar, niño. El niño lo agregué yo. Y Sam Altman, fundador de OpenAI, escribió un mensaje en la red social X tras el anuncio de la palabra Her, en referencia a la película del 2013, Her o Ella, en la que el protagonista se enamora del sistema operativo de su computador. Oigan bien, Según MIT Technology Review, GPT-4o tiene capacidades similares a su antecesor, el GPT-4, pero funciona en un único modelo, varios modelos que funcionaban por separado. Y entonces, eso se traduce en respuestas más rápidas y transiciones, como tú decías, Rey, más fluidas.
Pero hay una funcionalidad interesante ahí.
Hay una funcionalidad que sí a las personas con discapacidad visual les puede funcionar. Sé mis ojos. Imagínate que tú le digas a tu celular ahí donde tienes el chat. Sé mis ojos. En uno de los videos de demostración de esta nueva tecnología se ve a la inteligencia artificial describiendo en tiempo real para un usuario el comportamiento de unos patos en un pequeño lago por donde estaba pasando el usuario. O avisándole cuando viene un taxi. Una persona con una discapacidad visual puede decirle, sé mis ojos, viene un carro, la acera termina, hay una señal. Realmente es muy útil para las personas con discapacidad visual. Pero que tú puedas llegar a desarrollar algo y decirle, sé mis ojos.
Wow, eso es una audio description de lo que está ocurriendo.
Por supuesto.
Sí, pero también hay otro que es muy bueno. Este es bueno. Traducción en tiempo real.
A sembrar plátano, señores, porque todo esto.
Sí, porque el GPT-4o puede hacer de traductor en una conversación entre dos personas que no hablan el mismo idioma. Todavía esta versión tiene errores, pero usando su modelo de procesamiento de imágenes, la IA puede decirle al usuario cómo se llaman ciertos objetos que le muestra en la cámara en otro idioma. Eso es muy útil cuando estás de viaje, por ejemplo, y desconoces completamente el idioma.
Y otra función interesante es asistencia en reuniones. Por ejemplo, en la reunión de hoy, Lilian y Christine expresaron su amor por los perros, subrayando su lealtad, compañía y lo geniales que son con los niños. Por otro lado, Ola prefiere los gatos por su independencia, tranquilidad y longevidad. Eso resumió en un video de OpenAI con un acento estadounidense. Eso lo hizo GPT-4o tras estar presente en una reunión virtual de 4 personas. Esta nueva versión del modelo puede transcribir una reunión, tomar notas y resumir lo que pasó. ¿Eso es útil también?
Sí, eso es útil.
Sí, sí, es una reunión.
Luego ayuda con las matemáticas.
Ah, esa me gusta.
GPT-4o es capaz de ayudar al usuario con sus tareas de matemáticas.
Por ejemplo,
Cintia respira primero.
No, señores, es que mira, de verdad.
Tú estás en plátano y ChatGPT está en todo
esto. Yo voy a sembrar plátano, ni a pan, porque ya todo esto.
La luna está buena mañana para sembrar.
Ya saben.
De acuerdo con las demostraciones de la compañía, un estudiante puede, por ejemplo, mostrarle a GPT-4o un problema de trigonometría. Ay, Andy, oye esto, mi hermano que se vive matando con su hija por la trigonometría. Hay un libro de texto, por ejemplo, un problema de trigonometría que hay un libro de texto y la IA puede guiarlo a resolverlo, hacerle preguntas y corregirlo si comete errores en el proceso. O sea, es profesor de matemáticas también.
Bueno, mira, y también, bueno, generar imágenes, ya esto lo hacía la versión anterior. La nueva versión incluye funcionalidades de herramienta de generación de imágenes como DALL-E, que también es de OpenAI. Puede, por ejemplo, crear una imagen a partir de un comando de texto, puede convertir una foto en una caricatura o inventarse el póster de una película interpretando imágenes e ideas de texto que le dé el usuario. Es decir, yo quisiera crear
un fondo del universo. Reinaldo Infante hablando allá en la atmósfera,
que se vea el sol,
sí,
las
exacto.
Todo tú se lo das y te lo creas.
Pero
¿ustedes lo han usado? Yo lo he usado.
Claro, mira, pero también, por supuesto, como toda tecnología en desarrollo, ha mostrado una serie de fallas. Por ejemplo, la demostración que se hizo el lunes no salió todo perfecto. En un momento, la IA confundió al presentador sonriente con una superficie de madera. En otro empezó a resolver una ecuación que aún no se le había mostrado.
¿Te imaginas?
Exacto. Entonces, James O'Donnell, reportero de inteligencia artificial del MIT Technology Review, escribió sobre la demostración que la voz de GPT-4o podía intervenir de forma incómoda durante la conversación. Es decir, se metía en la conversación.
Eso pasa en la vida real.
Y pareció que comentaba el atuendo de uno de los presentadores sin que se lo pidieran.
Una metida. Ah, bueno,
eso demostró sin quererlo que aún queda un camino por recorrer antes de que se solucionen estos fallos y las.
Y esos son fallos. ¿Qué opines sin que le pregunten? Alucinaciones
que hacen
que lo están haciendo casi humano. Así que, ¿qué opinen?
Verdad, y hay gente metida también. Bueno, se aprende entre nosotros los humanos.
De verdad que estamos ante un mundo y una transición interesante y estamos siendo testigos de esto, de verdad. Sí,
como
sí,
que dice la canción en un, yo me voy para el, ¿cómo es? Voy para el campo,
para el monte, para el monte. Ah,
sí, hay una versión por ahí, día. Hay una versión diferente.
Sí, que yo es una versión.
Es una parodia.
Es una parodia de la canción de Queen, de I Want to Break Free.
Ah, I Want to
sí,
Break
Free. Sí, que es un señor que dice, es decir, I Want to Break Free, él dice, para el campo me fui.
Para el campo me fui. Ya, vamos a ponerle a Lisa, ¿verdad? Vamos a escuchar a propósito, pero ojo.
¿Qué te digo?
Sí, lo que se muestra es hacia dónde vamos, ¿eh?
Sí, esto.
Así es que
esto,
asistente virtual y bueno, ya sabes.
Esto está chévere. Bueno, seguimos nosotros aquí con música.
Y ahí está la parodia. Vamos a escucharla.
A ver.
La parodia de.
No, tenemos que. Sí. Buscar. No, ah, no, no, tenemos que.
Para que somos rápidos.
Ah, ¿tú la tienes ahí?
Pero
al campo me fui.
Ay, mi madre.
Al campo me fui.
No.
Oye.
Compré 7 cabras, olivos y almendros y aquí soy feliz.
Ay, ay, ay.
Es una maravilla,
todos. Ay, no, mira, esto está.
Esto es una locura.
De lo más bien.